Romanos capítulo 4, mira lo que dice el versículo 25. Romanos 4, 25. Obviamente leyendo las últimas palabras del versículo anterior, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Tremendas palabras aquí que yo quisiera tocar desde tres puntos de vista. Primeramente quiero hablar del hecho, y luego quiero hablar del móvil o la motivación, y luego quiero hablar del logro o la maravilla de lo que ha sucedido por nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual fue entregado. Si fue entregado Jesucristo, es el hecho. Y hubo un momento hace casi 2000 años, un momento en la historia que un Señor Jesucristo fue entregado a manos inicuas, a personas traidoras, a personas egoístas, a personas pecadoras, a líderes que debían tener más en cuidado la inocencia y la justicia, pero fue entregado Jesucristo y fue crucificado, fue muerto y luego fue sepultado y luego resucitó de los muertos. Esto es un hecho. Yo he hablado con algunos que hasta quieren poner en duda la idea de que Cristo aún existió. ¿Nunca has hablado con alguien que pone en duda la idea de que existió? Yo una vez hablé con un señor y él dijo, bueno, aparte de la Biblia, ¿cuál evidencia tenemos de que Cristo haya vivido? Y aparte de la Biblia hay evidencias, pero yo tengo que preguntar, ¿por qué aparte de la Biblia? Porque estamos descartando la Biblia desde un principio. El hecho de que, si nosotros queremos comprobar que alguien existe, ¿cómo vamos a hacerlo sin lo que fue escrito acerca de él? ¿Quieres demostrar o comprobar que Benito Juárez existió? ¿Cómo lo vas a comprobar? ¿Cómo vas a demostrar que Benito Juárez existió sin ningún documento que habla acerca de él? Y si nosotros descartamos todos los documentos de aquellos que conocían a Benito Juárez, y descartamos hasta lo que está escrito en su lápida, en su tumba, si estamos dispuestos a descartar todo lo que dicen acerca de él, ¿cómo podemos comprobar que existió? Pues es un argumento tonto. Jesucristo existió, todo el mundo debe saber que Jesucristo existió. Él nació en gran aclamación, él tenía un ministerio de grande aclamación, y luego él fue muerto, fue entregado. Los documentos están ahí, están en la Biblia, están coleccionados para que nosotros fácil los repasemos y los conozcamos, porque Jesucristo vivió. Pero hay otros que dicen que no murió. Ahora yo tengo que preguntar, ¿qué nos interesa lo que un árabe guerrero dice que él no murió 600 años después del hecho? ¿Cómo es posible que Mahoma recibió alguna revelación de un ángel que dijo que Jesucristo no murió en la cruz, solamente desmayó? ¿Y cómo vamos a dar cualquier crédito a tales ilusiones, a tales alucinaciones? Pues vamos a dar cualquier crédito a alguien que 600 años después del hecho dice, ah, no, es que él no murió, solamente desmayó. Tontería. Los que estaban ahí dicen que él murió. Los que estaban ahí mirándole, ellos estaban con él todo el tiempo, y luego ya ellos lo ven, ellos lo bajan de la cruz y dicen que fue muerto. Los soldados le perforaron con una lanza y dicen, estaba muerto. Todo el mundo sabía que estaba muerto, lo llevaron, lo envolvieron, lo pusieron en la tumba y lo dejaron ahí 3 días y 3 noches. Y él quedó ahí 3 días y 3 noches. Hay quienes dicen que quedó ahí nomás una noche. Y ni un día entero. Es curioso, ¿no? Porque creen que murió un sábado, digo, un viernes, y se levantó este domingo tempranito. Entonces, sí, sería un día entero y parte de dos noches. ¿A poco quizá 30 horas que estaba él muerto? Cuando él mismo dice, como Jonás estaba 3 días y 3 noches en la ballena, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Entonces sabemos que no murió el viernes. Y el hecho de que murió el día antes del sábado, no estaba hablando del sábado séptimo de la semana, sino estaba hablando del sábado que era el sábado alto, el de la Pascua, que ocurrió antes del séptimo día de la semana. Entonces no hay que confundirse. El hecho es que Jesucristo sí fue entregado, y sí fue muerto, y sí murió, y sí fue sepultado, y sí quedó en la tumba 3 días y 3 noches, y domingo en la madrugada resucitó. Lo que estamos hablando aquí son hechos. Alguien dirá, no, ¿cómo es posible que resucitó? ¿Ustedes creen estas tonterías? Mire, déjame decirle que los que estaban con él saben que él resucitó. No hay duda que resucitó. Algo sucedió, por cierto, y un profesor muy listo, suponemos que es muy listo y muy educado, dice, lo que sucedió es que se equivocaron de tumba. Que las pobres muchachas regresaron y olvidaron dónde se había quedado su tumba y llegaron a una tumba vacía y dicen, ¡ay, qué pasó! Que lo fue llevado y que no sabemos dónde está. Y luego inventaron esta tontería de que él resucitó. Pero sabes que una tumba vacía no es lo mismo que una resurrección, pero es evidencia de algo. Y ellos no se equivocaron de tumba. Ellos sabían cuál tumba es, aunque lo enterraron en la oscuridad. Sabían dónde estaba la tumba. La tumba pertenecía a José de Arimatea. Ellos sabían quién era y dónde estaba. Y no se equivocaron. O si ellos se equivocaron, bastante se equivocaron. Porque estamos hablando no solamente de 4 o 5 mujeres que fueron a buscarle, pero luego también fueron ellos a correr con Pedro y con Juan. Y ellos corrieron por su parte, no con las mujeres, corrieron por su parte directamente a la tumba y hallaron la tumba vacía. Es un hecho. Lo que estamos hablando aquí es un hecho histórico. Algo sucedió hace 2000 años. La cosa más grande que jamás haya acontecido en toda la historia sucedió ese día. Jesucristo estaba muerto y resucitó al tercer día, y él luego apareció vivo a más de 500 personas juntas. Y estamos hablando de personas que vivieron décadas después y estaban dando su testimonio a todos. Y luego entonces tenemos a apóstoles que habían sido escogidos antes para verlo vivo. Y ellos sí estaban con él vivo y lo conocían bien vivo. Y ellos le palparon vivo y le abrazaron vivo y hablaron con él vivo. Y luego lo vieron muerto y todos tristes. Y luego lo vieron vivo y todos reanimados. Y todos ellos fueron hasta el día de sus muertes diciendo, Él resucitó de los muertos. Ninguno de ellos cambió de opinión. Ninguno de ellos salió diciendo, sabes que era todo una broma. Aun cuando estaban siendo martirizados, dispuestos a morir, todos quedaron diciendo, este hombre fue muerto y resucitó de los muertos. Estamos hablando de un hecho. Pero no solamente que murió y resucitó, pero que fue entregado. Fue entregado por Judas Iscariote. Fue traicionado por Judas Iscariote. Y luego fue llevado a los sacerdotes. Y los sacerdotes luego lo entregaron a manos inicuas de los romanos, a Pilato. Y Pilato lo entregó a Herodes. Y Herodes lo regresó a Pilato. Y Pilato lo entregó al pueblo judío. Y el pueblo judío lo rechazaron y lo entregaron a Pilato, diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Y entonces Pilato lo entregó a la cruz. Y los soldados le colgaron ahí en una cruz y lo dejaron ahí hasta que muera. Sí fue entregado. Estos son los hechos. No hay la menor duda que sucedió. Los testigos no son mentirosos. Estos testigos dijeron la verdad. Cada uno fue, y dice la Biblia, el testimonio de 2 o 3 testigos es verdad. Estos dos o tres grandes conspiraciones, estamos hablando de docenas, cientos quizá de personas que estaban de acuerdo. ¡Lo vimos vivo! Dicen que fue una ilusión, alguna arte mágica. No, estos hombres eran escépticos. No solamente convencieron los mismos apóstoles que estaban cambiados por eso, pero los que eran escépticos, como Tomás, que dijo, hasta que yo ponga mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Pero él fue a su muerte diciendo, él resucitó. Y luego el más grande enemigo del cristianismo, Saulo de Tarso, tratando de encarcelar. Y un día él lo vio y fue cambiado diciendo, él resucitó. Yo lo vi, dice. El hombre, el autor más persuasivo que jamás ha escrito nada. Nadie más es de comparar, son persuasivos porque lo que están diciendo es cierto. Y si se te hace difícil creer que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces debe hacerte de bastante difícil creer que después de que un oruga se envuelve en una capulla, vuelve a salir como una mariposa, debe ser muy difícil de creer. Hasta que lo ves con tus propios ojos y algún día lo vas a ver. Vas a ver, esto es el hecho, los escépticos convencidos, todos ellos, sus vidas transformadas, eran pescadores. Y luego ahora son testigos de la resurrección. Eran colectores de impuestos. Y ahora son ellos testigos de que Cristo resucitó de los muertos. Y nos dejaron muchas cartas escritas y muchos libros escritos detallándonos cómo fue la vida de Cristo. Y todos lo hicieron porque es un hecho. Lo quieran negar, está bien, que lo niegan. Tienen que negarlo para seguir sus vidas de pecado, porque ellos prefieren esa vida en vez de creer la verdad. Pero es un hecho. Ningún hecho en la historia remota más bien establecida. Ninguno más bien establecida que esta, que Jesucristo fue entregado. Pero luego yo quiero hablarle acerca del móvil. La motivación, pues, la razón que fue entregado. Porque aquí dice, el cual fue entregado por nuestros delitos. Ves que hay muchas opiniones, muchas ideas de por qué Jesucristo fue entregado. Algunos creen que él fue entregado por culpa, porque aquellos estaban ahí diciendo, pues qué mal, que debe ser un malhechor. De alguna manera, él fue crucificado entre dos malhechores, y todos sabían que eran malhechores. Y luego Pilato dice, pues qué mal ha hecho. Y ellos dicen, si él no fuera malhechor, no lo hubiéramos traído a usted. Pero él fue llevado ahí no por su propia culpa. Entonces, mismo Pilato, el juez, dijo por lo menos 3 veces, yo no hallo en él culpa alguna. Yo no hallo en él falta. Él no hizo lo que ustedes están diciendo. Él no estaba corrompiendo la gente. Él no estaba incitando a insurrección. Él no estaba causando, o robando, o mintiendo, o estafando. Él no estaba haciendo nada de eso malo. No murió por su propia culpa. Él no murió por sus propios pecados. Él no murió porque él mismo había hecho mal a alguien, ni siquiera por haber hecho mal a los que le entregaron. No, él no había hecho mal a nadie. Fue mismo Pilato dijo la sentencia final, que él fue entregado por envidia. Fue por envidia. Ellos lo entregaron porque no les caía bien que otro tenga tanto poder y ellos no, y que no le prestaba atención a ellos. Y por envidia lo entregaron, pero no fue por su culpa. Él no murió porque él era culpable, él era justo, él era inocente, y más que esto, él era misericordioso y bondadoso y gentil y benigno, y él era poderoso. Era increíble este hombre. Él fue entregado no por culpa. Otros creen que fue por debilidad, y yo he visto personas llorando la pobre muerte del pobrecito mártir Jesús, que fue entregado y él era tan, pues pobrecito, por débil. Él no se podía defender, pues quién sabe. Nadie debe sentir lástima para Jesucristo. Él nunca fue débil, ni un momento en la vida. Cuando Él estaba en ese momento, preparándose, ser entregado, y Pedro sacó su misma arma y le mochó la oreja de aquel siervo. ¿Qué dijo Jesús? Guarde tu espada, ¿no sabes tú que yo puedo llamar en este momento 12 legiones de ángeles que me defiendan? No es necesario. Se me hace que 12 legiones de ángeles no es debilidad. ¿Y sabes qué? Esta es la persona que pudo caminar sobre el agua. Esta es la persona que pudo levantarse al cielo. Es la persona que pudo dar de comer a 5,000 hombres con no más unos cuantos panecitos y peces. Esta es la persona que podía sanar la lepra. Y luego estamos pensando que de alguna manera perdió su poder. Y cuando le atan muy duro y muy fuerte y le están dando azotes, él está débil. Ellos gritándole, bájate de la cruz. Fácil pudo haberlo hecho. No fue débil. La cruz no era tan fuerte para detener a nuestro Señor Jesucristo. Ningunos soldados eran suficientemente fuertes. Nadie le podía matar si él no hubiera querido ser matado. Nuestro Señor Jesús no estaba débil. Algunos creen que él murió porque fue traicionado, que fue agarrado desprevenido. De alguna manera dicen, ¡ay, ellos le entregaron, ellos le traicionaron! Era uno de sus amigos que entró y le engañó y de repente fue agarrado. No. Él sabía exactamente quién era el traidor y hasta le dijo a sus apóstoles quién era antes que sucedió. Él sabía dónde iban a ir llevarlos los soldados. Él sabía cuándo iban a llegar y él llegó ahí esperando. No fue por ser traicionado que murió. No fue porque alguien estaba muy listo y le agarró desprevenido. Él sabía bien. Algunos quizá creen que fue un accidente, una circunstancias que sucedió todo a la vez, pobre Pilato, entre un lugar duro y una piedra. Es difícil para él evitar. Y luego los pueblos tenían ellos este problema por la fiesta que estaban teniendo. Y tantas cosas sucedieron todos a la vez que nadie pudo evitar esta cosa. Él no murió por accidente. No fue por descuido. ¿Sabes qué? Algunos dirán, él murió por interés. Ahora, yo no entiendo eso, murió por interés. ¿Por su propio interés él murió para avanzarte a sí mismo? Pues yo no entiendo ese pensamiento. Pero algunos tienen la idea que él murió por sacar algún bien para sí mismo. Pero no es lo que la Biblia dice. Y hay algunos que creen que él murió y que resucitó, pero creen que él murió para ayudarnos. De alguna manera murió para darnos ayuda o darnos una mano. Y la gran mayoría con quien yo les he hablado creen que Cristo murió para darnos un ejemplo. Que Él murió para ser el dechado de nuestras vidas, para enseñarnos cómo vivir mortificándonos. ¿Cómo sufrir? Cristo nos enseñó cómo sufrir, como si es algún valor en la vida sufrir. Como que Cristo nos estaba enseñando la manera de salvarnos a nosotros mismos por sufrir mucho. Y luego entonces, ¿qué están haciendo hasta en este momento? Se están mortificando la carne, se están pegando, se están caminando lejos, sufriendo por el ejemplo de Cristo, tratando de salvarse a sí mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo, sin jamás darse cuenta que Cristo no murió por ejemplo. No es un dechado que le sigamos en esa muerte. Nadie puede seguir sus pisadas. Nadie puede morir así injustamente. Nadie puede entregar su vida de esa manera. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Y nadie puede salvarse por sufrir. Tú puedes sufrir toda la eternidad y no pagarás ni un solo pecado. No puedes tú liquidar tu deuda con sufrir. No con diezmar, no con caminar lejos, ni de rodillas, ni sangrando. No puedes sufrir suficiente. Él no murió para darnos ejemplo. ¿Sabes por qué murió? Él murió por nuestros delitos. Él murió por tus mentiras. Él murió por tus borracheras. Él murió por las majaderías de las personas. Él murió por las envidias. Él murió por los adulterios. Él murió por la marihuana. Él murió por la fornicación y el homosexualismo. Él murió por nuestros delitos. Si no hubiéramos pecado, Él no hubiera tenido que morir. Si no fuéramos nosotros tan viles humanos, Él no hubiera tenido que ir a la cruz. La razón, la única razón que murió, no para avanzar su causa, no para su propio interés. Él murió por nuestros delitos. Fue a la cruz por lo que tú has hecho. Fue a la cruz por lo que tú eres. Él murió por nuestros delitos. Y ahora quiero hablar acerca de el logro. Porque ahí dice, hay un logro. Y resucitado para nuestra justificación. Ahora sí, yo no sé si entiendes esto, pero Él fue resucitado para nuestra justificación. Para que entiendan la palabra justificación. Los únicos que necesitan justificación son los injustos. Uno que es justo, no se le requiere justificación, pues ya es justo. Justificación es el hacerse justo. Es el hecho de que alguien te hace justo. Si un motor está amolado y lo tienes que rectificar, le llaman rectificación. Porque está amolado, necesita ser rectificado. Y si tú eres pecador, tú estás en pecado, tú necesitas ser justificado. Alguien tiene que hacerte justo. Y Él resucitó para justificarnos. Es una palabra bíblica sumamente importante para que lo entiendas bien. La salvación es nada más que eso, es la justificación. Es cuando Cristo llama justos a los que no lo son. Y no hay quien lo es. No hay justo, ni aun uno, dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aun fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esto tienes que entender que Él murió por nuestra justificación. Entonces, ¿qué es toda esta plática que están diciendo? Que nosotros tenemos que justificarnos a nosotros mismos. De que de alguna manera nosotros necesitamos vivir bien y hacer buenas cosas para que merezcamos el perdón. No puedes merecer el perdón. El perdón no se puede merecer por definición. El perdón es para los que son culpables y no merecen nada. No merecen perdón. Cristo murió por nuestra justificación. Él murió por nuestros delitos y para justificarnos, para darnos la vida eterna por su muerte. Él no murió para que tú prosperes. No está buscando que tú seas rico. Yo sé que hay predicadores ahora sobre la radio que te van a decir, oye, lo que Cristo quiere es un buen plan para tu vida, para que lo tengas bien, para que todo te vaya bien, para que tengas dinero, para que prosperes, para que seas saludable. ¿No es cierto? Él llevó nuestras llagas y nuestras enfermedades. ¡Ay, gloria a Dios! Y ellos van a decir, mándame un poco de dinero y voy a orar por ti y tú te vas a enriquecer 100 por 1, 100 por 1. Cristo no murió para hacerte rico. Él prefiere que seas pobre para que seas humilde y estés abierto a su evangelio. Y entre más rico, menos quieres el evangelio. Cristo no está ahorita en el negocio de hacer ricos. Él está tratando de justificar pecadores. Él quiere salvar a los malos y darles vida eterna, aunque mueran como mendigos, como así fue Lázaro. Cristo no murió para darte sanidad o prosperidad y Él no murió para tener su victoria terrenal. Entiende esta cosa, que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hasta el momento de Cristo, fue escrito hablando acerca del Mesías, del Cristo, el Rey, Hijo de David, Hijo de Dios, que iba a venir, iba a reinar sobre todas las gentes, todas las naciones paganas. que él iba a imponer su reino. Y ¿sabes qué? Cristo tenía derecho a ese reino. En ese instante, él podía llegar ahí y decir, ahora es el momento, yo quiero reinar. Pero no reinó. No tomó su lugar en el mundo. No tomó su trono, no levantó el tabernáculo de David, no agarró sus promesas que Dios le había dado. Tenía el poder, tenía el derecho y tenía el deseo. Él mismo dijo a su Padre en el cielo, si fuera posible que pase esta copa de mí, sino no mi voluntad, la suya. ¿Sabes lo que él logró? No su reino, no esa gloria de su reino que él iba a recibir y que él merecía. No estaba buscando victoria terrenal. Él tomó un poco de tiempo, con la grande paciencia que le marcaba toda su vida, con la grande humildad y mansedumbre y paciencia y misericordia y benignidad que él tenía durante todo su ministerio. Él demostró al final, en vez de tomar su reino, y mira, él lo tenía en las manos, porque ellos le sentaron sobre un asno y lo trajeron ahí diciendo, Hosanna, el que viene en el nombre de Jehová, el rey, el hijo de David. Ellos le estaban esperando para que él reine, el mismo pueblo gritando, Hosanna, y los mismos jefes, los mismos príncipes de los judíos, con miedo, viendo que aquí venía el rey, y él tenía el poder en ese instante de reinar. Pero él bajó de ese asno, y volvió a la montaña, y no reinó, para morir por nuestros delitos y resucitar para nuestra justificación. Cristo pudo reinar y pudo estar ahorita reinando en la tierra, pero no lo hizo. Optó por salvarnos a nosotros los pecadores. Prefirió nuestras vidas antes que su propia gloria. Buscó nuestro bien en vez de su propio bien. Estaba buscando el bien nuestro. Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Y si Él hizo todo esto para nuestra justificación, ¿qué le vas a dar tú? ¿Cuál es tu justicia? ¿Cuáles son tus grandes hazañas que tú estás ofreciendo a Dios a cambio de tu miserable salvación? ¿Que le vas a rezar 100 Aves Marías o Padres Nuestros o qué? ¿Vas a caminar lejos o llevar un hábito o prender una veladora o qué? ¿Qué le vas a ofrecer? Miserables cosas religiosas. Dios, Él no quiere tus sacrificios. Él quiere tenerte misericordia porque tú confías en lo que Él hizo por ti. Él murió por nuestros delitos. ¿Qué más cree que te está demandando? Y si Él fue a la cruz para darte a ti la vida eterna, Él no está esperando nada de tus manos. No le ofrezcas dinero. No le ofrezcas sacrificio. No le ofrezcas nada. Llégale pidiendo salvación, perdón. Mira lo que Él ha logrado. Él no fracasó. Él resucitó. Es lo que significa, no quedó muerto, no fue un fracaso. Cuando la Biblia dice que todo aquel que cree será salvo, ¿qué cree qué? Todo aquel que cree que Dios le ha levantado de los muertos, está creyendo que Cristo no fracasó, sino que logró su objetivo. Él murió por nuestros delitos, entonces logró pagarlos. Y Él resucitó para nuestra justificación, quiere decir, logró justificar todo aquel que cree. No fracasó, no necesita nada, ayuda de nadie, ni tuya, no necesita María, Él lo logró ya, no necesita su madre, no necesita los santos, no necesita el cura, no necesitas algún sacramento o sacrificio, no necesita diezmo, no necesita más. sino solamente que tú lo creas. Que tú digas, Cristo murió por mis delitos y Cristo resucitó para justificarme. Y yo creo eso y eso me salva. Aquel que lo cree es salvo. Y aquel por cualquier razón no lo cree o no lo acepta tal y cual como él lo hizo, que quiere ofrecer algo más o añadir algo más, o tiene mucha confianza en la Virgencita, o tiene mucha confianza en San Judas Tadeo de los casos difíciles, o tiene tanta confianza en sus ritos de la confesión, o está esperando que después de esta vida va a pagar sus propios pecados en el purgatorio, no serán salvos. Los que serán salvos son los que aceptan lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él hizo todo, Él no fracasó. ¿Por qué entonces fue entregado por nuestros delitos? ¿Por qué fue resucitado para nuestra justificación? Yo creo eso y a base de eso yo soy salvo. Vamos a orar para despedirnos esta tarde. Señor Jesús, yo pido que cualquier que oye mi voz y no te conoce como Salvador, que tú con tu Santo Espíritu, Señor, les toques hasta lo más profundo de su ser. Dales la confianza en tu palabra, Señor. Dales la aseguranza de tu promesa. Señor, dales la salvación que te lo pidan. Señor, y si alguien aquí, Señor, haya olvidado la grandeza de lo que tú has logrado, Señor, reavívanos, Señor, denos entendimiento de la grande cosa que has hecho por nosotros. Señor, bendícenos en nuestros planes hoy, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy en 8, no falten.